por oportunidad.
En la W, el reporte coronel.
El reporte a esta hora. Daniel, ¿qué registramos hoy?
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. Mi esposa, María Cristina Uribe, periodista como yo, dice en broma o tal vez en serio que la independencia es un método que aplico para quedar mal con todo el mundo. Quizás tenga razón. La verdad es que no me gusta mortificar a la gente, pero el periodismo de investigación y de opinión de vez en cuando se cruza con intereses de personas conocidas o de colegas. Cuando eso sucede, pues igual tengo que cumplir con mi deber. Este fin de semana publiqué en Los Danieles una columna que se llama Fiscal Castigada. Relata una historia terrible para una fiscal local y para su familia. Después de cumplir con su deber, a pesar de las presiones, recibió una resolución firmada por una agente del fiscal general Francisco Barbosa ordenando su traslado al Putumayo. Para que hablemos claro, el fiscal Francisco Barbosa la castiga mandándola a una zona de riesgo lejos de los suyos y así prácticamente obligándola a renunciar. La fiscal delegada ante los jueces del Circuito de Bogotá, Angélica Monsalve Gaviria, citó hace unas semanas a imputación de cargos a tres miembros de una familia de poderosos contratistas: Carlos Mario Ríos Velilla, Javier Francisco Ríos Velilla y Felipe Ríos Londoño, ex concejal de Bogotá e hijo de Alberto Ríos Velilla. El señor Alberto Ríos, multimillonario empresario de la basura y de compañías de servicios públicos como Ener Tolima, Ener Pereira y Aire en Barranquilla, es un personaje influyente en la política, muy cercano a Germán Vargas Lleras, con amigos en los medios y compañero sentimental de la periodista Darcy Quinn, quien sostiene que es innecesaria su mención en este contexto. Ya verán ustedes por qué es periodísticamente relevante el nombre de Darcy Quinn en este caso. En fin, la fiscal Monsalve considera que los señores Carlos y Javier Ríos Velilla y el señor Felipe Ríos Londoño deben ser imputados por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La razón es que los tíos Ríos Velilla aparentemente lograron durante la alcaldía de Samuel Moreno una concesión por 16 años para manejar el recaudo de Transmilenio, un contrato multimillonario como pocos se ven en Colombia. Lo único malo es que el sobrino Felipe Ríos Londoño era concejal mientras se adelantaba la licitación. Los tres señores Ríos tienen todo el derecho a defenderse y a probar su inocencia en un juicio. Lo que no puede hacer ninguno de ellos, ni sus parientes, es presionar a la funcionaria para que cambie de parecer. Pues bien, la fiscal Monsalve recibió una razón y un papel para que modificara su concepto. El cabildeo empezó con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, con quien hablé el viernes de este tema. Empezó aclarándome que él no litiga en penal, sino en el área comercial. Y luego me contó que hace unos días lo buscó Alberto Ríos Velilla para pedirle un favor, diciéndole que se había enterado de que la fiscal que estaba imputando a sus familiares, especialmente a su hijo Felipe, había sido nombrada por él y que creía que la funcionaria actuaba por razones políticas. El exfiscal Martínez le dijo que la hoja de vida de esa fiscal se la había enviado Rodrigo Noguera Calderón, el rector de la Universidad Sergio Arboleda. Néstor Humberto Martínez me dijo el viernes que Alberto Ríos consideraba que la fiscal Monsalve estaba persiguiendo a su familia. Anoche, a través de WhatsApp, el doctor Néstor Humberto Martínez me precisó que ofreció contactar a Alberto Ríos con Rodrigo Noguera con el propósito de que le aclarara que la fiscal no tenía ningún origen político y no para que le dijera que dejara de perseguir a su familia. Llamé al rector Rodrigo Noguera y me dijo que no recuerda conocer a Alberto Ríos ni haber tenido reunión con él. Néstor Humberto Martínez confirma que la reunión entre el rector Noguera y Alberto Ríos se concretó. Hay una prueba que puede refrescar la frágil memoria del rector. Se trata de su agenda de hace 2 semanas, hoy exactamente hace 15 días. En su propia letra están marcadas 2 citas para el lunes 7 de marzo. A las 8 de la mañana, Néstor H. y a las 11, Alberto R. Bueno, ustedes pueden ver la imagen en la página de la W. Por cierto, el doctor Noguera hace unos meses también olvidó que en la rectoría de la Sergio Arboleda, él reunió al fiscal ad hoc para el caso de Brecht Leonardo Espinosa con Oscar Iván Zuluaga para hablar de otro lobby en la fiscalía, esa vez a favor de David, el hijo de Zuluaga. Esta reunión fue el 7 de marzo. El rector Noguera Parece que esa semana sí se acordaba de todo porque prontamente le hizo llegar la razón a la fiscal Angélica Monsalve y un papel de 9 puntos que dice que no hay razón para imputar a Felipe Ríos, el hijo de Alberto Ríos. La fiscal respondió que insistiría en la imputación porque era su deber legal. Esa misma semana pidieron el traslado de la fiscal Angélica Monsalve al Putumayo. Lo hicieron el sábado, no un día hábil, sino el sábado. El lunes, o sea, 48 horas después, antes de 48 horas, salió la resolución notificándole el traslado. Buenos días, fiscal Angélica Monsalve.
Buenos días, Daniel.
Fiscal, primero que todo quiero preguntarle, ¿cómo fue esa razón que usted recibió? ¿A través de quién la recibió?
A ver, esa razón me la entregó el documento, estamos refiriéndonos al documento que supuestamente escribió Darcy Quinn. Ese documento me lo hizo llegar el doctor Noguera, sí, me lo enseñó. Yo le tomé una foto y me dijo que había hablado con Néstor Humberto Martínez. Y él nunca me había dicho que fue Alberto Ríos Velilla. Yo lo descubrí a través de su agenda y a través de personas que trabajan en la Universidad Sergio Arboleda. Me manifestaron que había un desayuno en la universidad con Alberto Ríos Velilla y el doctor Rodrigo Noguera, y también Néstor Humberto Martínez estuvo allí. Ahora, tengo confusión, ¿quién se la entregó? Él me dice no recordarlo, él no sabe si fue Néstor Humberto Martínez o Alberto Ríos Velilla, pero quien se la entregó le dijo que esa nota la había escrito Darcy Quinn. Ahora, quiero dejar claro que el doctor Noguera nunca, él me conoce muy bien, conoce mis principios, conoce mi tenacidad en los casos que yo llevo. Tengo muchos valores y él nunca ha influenciado en mí para que yo ayude a alguien. Él sencillamente me manifestó lo ocurrido y que lo buscaron para ver si él podía intermediar por esas personas conmigo. Pero efectivamente él nunca ha influenciado ni nunca me ha pedido que los ayude. Sencillamente me manifestó lo ocurrido.
Le manifestó lo ocurrido y le entregó un papel que usted nos dice que le dijo que lo había escrito la periodista Darcy Quinn. ¿Eso es así?
Sí, es así.
Ok.
Sí. Yo ni sabía quién era Darcy Quinn. De verdad que nunca la había leído. Es una periodista. Y le pregunté quién era Darcy Quinn y me dijeron que era una periodista.
¿Qué respondió usted ante esa
Ni siquiera sabía que era esposa de Alberto Ríos, que efectivamente es el padre de uno de mis indiciados, de Felipe Ríos Londoño. Yo sí sabía por los abogados que habían asistido al despacho de que este señor estaba muy preocupado por su hijo, que a su niño nadie lo podía imputar, nadie lo podía tocar, y mandaban muchísimos abogados al despacho. Muchísimos abogados, una vez uno, otra vez otro, a través de los... de todos, eran muchos abogados.
Ok. Yo quiero después volver sobre el tema de los abogados, pero... ¿qué contenía ese documento que le entregaron y cómo lo contestó usted?
Ese documento, lo único que yo no lo leí bien con detenimiento, pero porque no le di importancia. Me dio fue risa lo que esta gente hizo, porque eso es tráfico de influencias. Y eso es obstrucción a la justicia. Ellos tenían que ir al despacho y hablar conmigo procesalmente, no ir ante el doctor Rodrigo Noguera y mucho menos Néstor Humberto Martínez a hacer un lobby. Néstor Humberto Martínez es un abogado y tiene que tener probidad, fue un ex fiscal. Entonces, él debió de haberles dicho, vayan y hablen con la fiscal titular del caso, no con sus amigos. El documento lo que decía era, básicamente, me mencionaba a mí con mucha rabia de que yo había procesado, había desempolvado ese proceso, como con rabia, porque es mi trabajo, yo lo tengo que hacer. Yo manejo una fiscalía de intervención tardía. Son casos viejos, pero que no están prescritos y hay que actuar respecto a esos casos. Ese documento lo que decía era que el hijo de Alberto Ríos Velilla, Felipe Ríos Velilla, había tramitado esa ley que habla de las inhabilidades y que cómo si él tramitó esa ley, cómo él iba a irrespetar esa norma. Pero así fue. la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades es un delito de mera conducta, no necesita un resultado, como ya sabemos, y él efectivamente tengo suficientes pruebas que para llevar el proceso a juicio y probar que efectivamente sí hubo una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Y esa ley que mencionan en ese documento, sí, efectivamente es la ley que se le aplica a los tíos, a Carlos y a Javier Ríos Velilla. Pero la ley que le aplica a él es una violación constitucional, porque la Constitución así lo prevé. Y habla de los concejales, y habla de las contrataciones. Entonces, pues eso fue lo que decía básicamente el papel. No lo leí mucho, aquí lo tengo, pero no le di mucha importancia a eso, no me gusta contaminarme.
Hay algo que me llama la atención. Usted dice que ese papel señala que él tramitó una ley. Hasta donde entiendo, el señor Felipe Ríos fue concejal, no miembro del Congreso de la República, no fue legislador. ¿Por qué dice el documento que él tramitó una ley?
No sé, quien lo escribió dice cosas erradas ahí, dice muchas cosas erradas y absurdas. Por eso me pareció absurdo ese documento. Quien lo escribió fue un absurdo.
O sea, quien lo escribió no parece haber sido un abogado, una persona preparada en materia jurídica.
No, para nada, para nada. Fue un burdo documento.
Bueno, esas reuniones de las que estamos hablando, o esa reunión, de acuerdo con la agenda del doctor Rodrigo Noguera Calderón, con sus apuntes hechos a mano, tuvo lugar en la semana previa a las elecciones del 13 de marzo. ¿Cuándo le comunicaron su traslado al Putumayo?
El día 14 fue una funcionaria directamente. Yo trabajo en el complejo judicial de Palo Quemado. Y vino directamente una funcionaria de Búnker, de la Fiscalía, el nivel central. Ella misma me comunicó un documento, yo no se lo quise firmar. Ella se lo llevó y dijo que me lo iban a comunicar a través, pues, como decía el CEPACA, comunicaciones, el código de lo contencioso administrativo y procedimientos administrativos. Y al siguiente día me lo comunicaron vía correo electrónico y así fue que obtuve copia de la resolución.
¿Por qué relaciona usted su traslado al Putumayo con la solicitud de imputación de los señores Ríos Velilla y del ex concejal Felipe Ríos?
Es que mira, Daniel, ahí yo, en la fiscalía es una lucha, parece una guerra interna. Los fiscales no sabemos si tenemos que trabajar o tenemos que vivir con el corazón así azuzado si nos van a cambiar. A veces yo tomo una carpeta y empiezo a estudiarla. Yo antes las miraba sin detenerme quién eran los indiciados, pero ahora yo los estaba buscando por Google, quién eran, si estaban activos, si tenían un cargo público, si eran asesores de un presidente, de un ministro, porque es que ahí usted no puede hacer nada, porque de inmediatamente lo están cambiando. A mí ya me han intentado cambiar varias veces, unas tres veces, dejando sin efecto la resolución. Pues yo hablando con el director seccional, por favor no me cambie vía WhatsApp, no haga eso, mira que estamos haciendo esto, voy a llevarlo a nivel central, y deja sin efecto la resolución. También me han cambiado de boca, eso es una lucha, eso desanima al fiscal. Ya a uno le da miedo coger una carpeta, ¿quién es esto? Pues por fortuna yo no soy miedosa, creo en mi trabajo, para eso me pagan. A mí no me paga el señor fiscal general de la nación, a mí me pagan los colombianos que exigen resultados en la justicia. Y bueno, me fui de la pregunta, Daniel, porque esto me tiene a mí demasiado desubicada, me tiene ida de mi trabajo, tengo mucha rabia, tengo indignación. Me repite la pregunta para respondérsela
concretamente. Le decía que ¿por qué cree usted que ese traslado al Putumayo está relacionado con la decisión que usted tomó de imputar a los señores Ríos Velilla y al exconcejal Felipe Ríos?
Es que mira, Daniel, yo no lo creo. La fiscalía en el reporte de ayer que salió en Caracol lo admitió. Dijeron que me habían asignado el caso de los Ríos Velilla a 8 fiscales. A mí no me lo han comunicado ni siquiera. Y en el SPOA, el caso sigue siendo mío. Yo todavía tengo acceso al SPOA, porque es que mira lo que pasó. La fiscalía no solamente trasladó al fiscal para el Putumayo, y no fue para Mocoa, porque de Mocoa me pueden trasladar para Puerto Asís. También trasladó el cargo, y si trasladó el cargo, pues me tendría que llevar yo todos los procesos para el Putumayo, porque trasladó el cargo y trasladó al fiscal. Entonces, ahí, ¿cuál es la necesidad de servicio? A menos que ellos en estos días puedan quitarme todos los procesos, el fiscal tendrá que hacer variación de la asignación de proceso por proceso de los 350 procesos que yo tengo, hacer una variación de la asignación y dárselo a otro fiscal, porque de esa manera es que yo tendría una resolución para entregar esa carga procesal a otro fiscal. Por ahora, la carga procesal es mía. ¿Por qué la asocio? Porque fue muy obvio, fue muy evidente. Radico formulación de imputación de cargos ante un juez de control de garantías contra Los Ríos Velilla. E inmediatamente empiezan a suceder cosas a mi alrededor, se activa todas esas artimañas contra mí, me llegan a mí, yo me entero, y el siguiente lunes, después de elecciones, me cambian con una resolución. Es que fue muy obvio, y además la fiscalía lo admitió ayer, según Juan David Laverde. La fiscalía dijo que ese proceso lo habían reasignado a 8 fiscales. Imagínense, necesitan 8 fiscales para solucionar algo que la fiscal ya solucionó y que además la fiscal ya radicó formulación de imputación de cargos. Deberían de respetar eso. Radicó formulación de imputación de cargos. Esa fiscal estudió el caso, intervención tardía. Este caso ya va a prescribir y ya cuando llega a un análisis serio por esta fiscal, dicen que me quitan el proceso. Pero debieron de haberlo antes de haberme cambiado para el Putumayo. A ver, señor fiscal, ¿por qué no me quitó el proceso antes? Si tenía muchos intereses en ese proceso, ¿por qué no me lo quitaron antes? ¿Por qué me hacen ese daño? ¿Porque es un odio hacia el fiscal por hacer algo?
Doctora Monsalve, usted dice que el proceso se lo pasan ahora aparentemente a otros fiscales y que está a punto de prescribir. En el tránsito de que el nuevo fiscal conozca el caso y todo, ¿es posible que prescriba la pena y que se acabe el proceso?
Es que mira, ahí hay varios delitos, porque una vez yo formulé imputación de cargos por violación al régimen de inhabilidades e interés indebido en la celebración de contratos, yo iba a hacer, una vez que los imputara, iba a hacer ruptura procesal para imputar a la representante legal de Los Ríos Velilla, porque ella incurrió en fraude procesal. Ella hizo incurrir a Transmilenio en un error para otorgar ese contrato, porque ella mintió. Ella dijo que no conocía a Los Ríos Velilla. Lo que pasa es que no los podía imputar a todos en una misma cuerda procesal. Pero el fraude procesal ya va a prescribir. Quizás el interés indebido no, pero es que es un caso muy viejo, data del 2011. Es muy viejo. Y había que, y yo pues como fiscal también, yo estaba tenía un plan de acción dentro de mi despacho y estaba sacando los casos ya próximos a prescribir y dejando los más nuevos para luego. Entonces pues ahí no se puede trabajar, definitivamente no se puede trabajar. A mí ya también el director seccional me quiso cambiar por otro caso. Yo estaba imputando a una persona que está activa, es asesor de Presidencia de Energía y Gas. Inmediatamente a mí me cambiaron, literal me cambiaron. Formo yo, pues, el reclamo. No, me pusieron un comité técnico jurídico, un comité que no sirvió para nada porque fue irrito, donde la delegada para la seguridad territorial, que ahora se llama así, antes era seguridad ciudadana, prevaricó porque violó la resolución que reglamenta los comités. Dijo que el indiciado había solicitado al comité y la resolución artículo 4 dice que quien podrá solicitar un comité única y exclusivamente podrá ser el fiscal del caso. A ver, ¿cuándo un indiciado es titular de la acción penal? O sea, le estamos dando participación a los indiciados en la titularidad de la acción penal dentro de la fiscalía. Y un director anticorrupción instaura un comité donde ni siquiera saben nada de contratación. Valga saber, tengo los audios. Ni siquiera saben nada de contratación. El comité se cayó porque fue irrito y un mes después, o 20 días después, me aparece una resolución donde me quitan el proceso, firmada por el señor fiscal general de la Nación. Entonces yo me pregunto, ¡Qué asco! ¿Cómo se puede trabajar así? ¡Qué asco! ¡Qué miedo! ¡Qué nervios! No se puede tener carácter dentro de la fiscalía, no se puede tener autonomía, no se puede tener nada, porque es un asco.
Señora fiscal, lo que usted nos está diciendo es que cada vez que un fiscal decide contra personas poderosas cercanas al fiscal general, recibe represalias, le quitan los procesos, es trasladado, que esto que se está presentando con usted es un procedimiento habitual en la fiscalía.
Sí, es habitual, solo que yo soy la única que me atrevo a hablar. Ya los fiscales viven asusados, lo digo con responsabilidad. Hay cientos de casos documentados. Valga usted a escuchar los comentarios de los fiscales en pasillos. Y yo dije, ya basta, no voy. Mira, yo soy la voz, yo creo, de muchos fiscales. Soy la voz. Porque no hablan, se callan. Yo también necesito mi trabajo, pero sobre todo tengo mucha dignidad. Creo en Dios y creo en mí sobre todas las cosas. Claro que también lo necesito. Pero si tengo que renunciar, pues renuncio. Pero nadie me va a pisotear. Porque si Dios me puso ahí, es para hacer lo correcto. No lo incorrecto. No me van a hacer ver a mí normal lo anormal, no.
Doctora Monsalve, usted es madre cabeza de familia, usted tiene unas personas que viven en Bogotá, que tienen su estudio, su trabajo en esta ciudad. ¿Se va a ir para el Putumayo?
No me voy a ir para el Putumayo. Eso no me voy a ir. No le voy a dar gusto al señor fiscal general de la nación. Duerme tranquilo y no se da cuenta el daño que nos hace a los fiscales. Los fiscales necesitamos apoyo de la fiscalía. Pero no lo sentimos, no lo tenemos. Yo voy a ejercer mis recursos y ojalá un juez sí me garantice el derecho. Va a ser un juez quien me va a decir si me voy. No el señor fiscal general de la nación, va a ser un juez. Si el juez me dice que no me va a tutelar el derecho, pues seguiré ejerciendo mi recurso. Nulidad, acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Y ya veré, podrá durar 10 años y ya le llegará la acción de repetición a la directora ejecutiva o al señor fiscal general de la nación, porque es que ellos con este actuar están obrando irresponsablemente, porque no están pensando en el daño patrimonial. Además del daño que le están haciendo a una familia y a una fiscal, porque el señor fiscal no me llamó a mí. Yo solicité hablar con el señor fiscal, ejercí un derecho de petición antes de yo salir a los medios, hablar con el señor fiscal y me dijeron una grosería, me lo respondieron con una grosería que yo no tenía derecho a hablar con el fiscal ni ningún fiscal, y abajito podía hablar con el señor fiscal general de la nación. Yo no entiendo por qué nosotros los fiscales, que somos además delegados de él, no porque él lo quiere, por ley, no nos escucha, porque escucha a los de afuera y no escucha a los de adentro. Esto en la fiscalía de verdad es una denuncia pública, se tiene que acabar. Ojalá yo sea la primera voz y ojalá muchos fiscales sigan el ejemplo. Pero yo entiendo también a los fiscales, que si ellos hablan, pasa lo que a mí me pasó. Lo que a mí me pasó, eso es un despido indirecto. Yo vivo aquí, tengo casa propia aquí en Bogotá, tengo mi nieto, mis dos hijas, tengo una hija estudiando un posgrado en Guatemala, tengo una hija aquí que es endodoncista, tengo arraigo aquí en Bogotá. ¿Cómo me va a hacer eso? Yo no conozco Putumayo. Putumayo es para la gente que se sabe mover en Putumayo. Yo sé que tenemos que ejercer la labor en cualquier zona del país, pero es que no me están trasladando por necesidad del servicio. Vamos a sincerarnos. Y a ver, ¿cuál necesidad del servicio? Tiene que justificar. Dígame por qué me a dedo Angélica Monsalve y no otro fiscal. Justifiquen, hagan un test de proporcionalidad. ¿Por qué Angélica Monsalve? ¿Por qué no otro fiscal?
Okay. Es la fiscal delegada ante los jueces del circuito de Bogotá, Angélica Monsalve. Anoche, muy tarde, le envió un mensaje de texto a Darcy Quinn preguntándole si ella había escrito ese papel. Hasta el momento no he recibido respuesta suya. El fiscal general Francisco Barbosa fue alumno de la Universidad Sergio Arboleda y también profesor, aunque en los últimos meses de su estadía solo cobraba el sueldo sin cumplir con su deber, según lo denunció el entonces decano de Derecho, Leonardo Espinosa. Estos son los hechos. Todos los nombres que se mencionan son necesarios. Este fue el reporte, coronel, de hoy. Sí. Muchas gracias.
Y llega respuesta, Daniel, de la Fiscalía General de la Nación. Lo que dicen es que la imputación de cargos contra Carlos Mario Río Velilla, Javier Francisco Ríos Velilla y el exconcejal Felipe Ríos Londoño siguen firmes, no se ha retirado y pasa a la Dirección Anticorrupción del ente acusador. Como lo ha dicho la fiscal Daniel hace unos minutos, el caso queda en manos de 8 fiscales. Y en cuanto al traslado, lo mismo que dije ahorita, la Fiscalía quiere a los funcionarios en todo el país, no solo en Bogotá, son varios los traslados que se han hecho. Esta es la respuesta oficial del ente acusador.
Y también hay un trino que acaba de hacer la periodista Darcy Quinn respecto a lo que acaba de contar Daniel en su reporte, coronel. Dice lo siguiente: lo que está diciendo Daniel Coronel y la fiscal de mí en estos momentos en la W es totalmente falso. Yo no he entregado ningún documento a nadie. Voy a presentar denuncia penal contra ella por injuria y calumnia y exijo rectificación.
La audiencia de imputación de cargos será muy distinta si no la sustenta la fiscal que ha estudiado el caso y que llegó a las conclusiones de que había motivos suficientes para llevar a una etapa de juicio estos hechos. Mil gracias a todos.